presidente de la compañía, el señor Raúl Carabén. Raúl, gracias por la visita. ¿Cómo estás?
Perdón, a tus manos.
¿Qué tal?
A nuestras
días.
Manos.
Sí, sí, buenos a tus días, manos. ¿Cómo estás? Llevaste todos los paquetes, pero bueno.
Toma, pero pide una canchada.
Ahora le hacemos un tackle ahí para que no se lo lleve. Sí. Bueno, se habló mucho el viernes a la tarde, les cuento. De hecho, es un jalón más. Estaba sintonizando, haciendo zapping por las radios porteñas. Y estaba escuchando a una colega, María O'Donnell, en un largo comentario sobre el nuevo negocio de los norteamericanos, que es comprarnos yerba a nosotros, y revenderla a Brasil. ¿En qué estamos, Raúl, con eso?
En realidad hay dos cuestiones. Una es la situación de lo que es Mate Leao Brasil y el consumo que hace Mate Leao, que es de la Coca-Cola, lo ha comprado la Coca-Cola, y han hecho un desarrollo muy fuerte de la marca en Brasil. Hoy Mate Leao vende al año 12 millones de copiños, o sea, los vasitos chiquitos con mate cocido. Estamos dando 12 millones de copiños, es una absorción de más o menos 1 millón de kilos de canchada al año. Esa es la absorción que tiene hoy Mate Leao. Pero esta no es la parte más importante. Brasil está teniendo un problema con la provisión de yerba canchada, y por eso ellos están buscando en la Argentina como alternativa, porque digamos la frontera de la soja ha tumbado mucha yerba, y hay mucho conservacionismo también en Brasil que hace que la yerba en estado natural, en estado de árbol, esté hoy un poco más protegida de lo que estaba antes. Entonces, por un lado tenés toda la situación de Brasil y la situación de Mate Leao Brasil, y por otra esta cuestión que, digamos, el gobierno de la provincia de Misiones ha hecho un acercamiento con la Coca-Cola, en el cual ha participado directamente el gobernador con sus funcionarios en participar de un proyecto que tiene la Coca-Cola, un proyecto que es a 3 años, 5 años más o menos, que quieren hacer un desarrollo de la yerba mate como infusión a nivel global, o sea, a nivel mundial. O sea, no estamos hablando solamente de lo que es Brasil y lo que es el copiño, no estamos hablando de un desarrollo que está haciendo la Coca-Cola. Entonces, en ese sentido, el Misiones se puso al frente de hacer esta negociación, pensando en que la Coca-Cola puede llegar a absorber y muchos millones de kilos de yerba mate para esta infusión. Esa creo que es el núcleo de la cuestión del viaje que ha ido el gobierno con yerbateros.
Uh-huh. Bueno, pero a ver, ¿cómo la presenta? ¿La presenta como mate cocido? ¿Cuál es el proyecto de Coca-Cola con esta infusión nuestra?
Ellos tienen, aparentemente van a ser dos marcas, por eso es decir, no la están presentando. Están hablando de un proyecto de desarrollo. Ellos van a desarrollar esto en los próximos 3 o 5 años. Es decir, todavía no han lanzado al mercado este producto. Está en etapa de desarrollo. Y digamos, van a ser un producto premium y un producto masivo. Esa es la idea que ellos tienen
¿Sería Wise Tea, una cosa así, o no?
Exactamente.
¿Sí?
No una gaseosa de yerba mate, digamos.
No como gaseosa.
Creo que ya hay, ¿no?
Hay gaseosas de yerba mate, sí, hay. Hay. Se está usando de muchas maneras. En México también se la usa. Hoy en Japón también se está utilizando. Pero el desarrollo que ellos pretenden hacer es un desarrollo tipo iced tea, digamos, como una alternativa al iced tea. No nos olvidemos que la yerba mate tiene mucho más antioxidantes que el té verde. Entonces, como valor o como diferencial, es muy bueno para venderlo en el mercado como una bebida natural. Ahora, aclaremos que, digamos, la Coca-Cola sabe que ellos tienen que desarrollar nuevos productos por el hecho que la Coca-Cola, como tradicional, es como que va perdiendo mercado lentamente
ante los productos naturales.
Es bueno, se habló muy mal de las cuestiones de la Coca-Cola.
Exacto, parece, ¿no? Es como el cigarrillo, es como
y la
el
gente
fumador.
Tiende a cuidarse cada vez más.
Es como el fumador, cada vez, digamos, se va desplazando un poco la frontera. Bueno, la Coca-Cola tiene un poco mala fama como gaseosa, tiene demasiado azúcar, nunca se conoció la fórmula, tiene estas cuestiones que, digamos, siempre ha tenido un poco de mala fama. Entonces, la tendencia mundial es ir hacia los productos naturales. Y ellos quieren estar a la cabeza de esto.
Yo recuerdo un estudio de lo que ganaron las aguas saborizadas, porción del mercado con respecto a las bebidas gaseosas.
Sí, sí.
O sea, las aguas saborizadas ganaron una importante porción del mercado.
De hecho, vos te vas a Estados Unidos y ves en los locales de venta de bebidas, de gaseosas, en los bares, y vas a ver cualquier cantidad de aguas saborizadas de lo que se te ocurra. Mira, estuvimos en una feria de bebidas en Las Vegas, en los cuales habrá habido 300 stands. la gran mayoría, distintos tipos de bebidas, partiendo de distintas cosas naturales, de lo que se te ocurra, desde la aloe vera, miles de cosas partiendo justamente de la cuestión natural. La tendencia de las bebidas del mundo pasa por la cuestión natural. Por eso, digamos, ojo que para la yerba mate puede ser un gran canal de mercado para el tema de los productos.
¿Hoy cuánto se exporta de yerba mate?
Y más o menos estamos hablando 30 millones de kilos anuales, más o menos, un poco menos, entre 25 y 30 millones de kilos anuales.
Si hacemos unos números rápidos, podemos decir que con un convenio de este tipo podemos duplicar o triplicar nuestras exportaciones.
Sí, fácilmente. ¿Sí?
Por eso, ¿y se habla de algún stock, de algún monto de yerba?
No, en kilos no hay una estimación real. Lo que pasa que, digamos, todo depende de cuál es el desarrollo de mercado. Creo que también la Coca-Cola, esto lo que le está pasando a Mate Leao y que le está faltando materia prima, también lo debe advertir, en el sentido que, digamos, a ver cómo va a ser en el futuro, no sea cosa que ellos hagan un megaproyecto y después no consigan materia prima.
¿Y aquí hay materia prima 5 años para...?
Hay mucha gente que está plantando y está plantando mucho. Es decir, a ver, si un producto a vos te rinde, vos lo cuidás, le limpiás, le pones fertilizante, le pones riego, y pasás de una producción de 4.000 kilos a 14.000, 15.000 kilos. O sea, vos podés expandir la producción de la provincia en la medida en que esto sea rentable. Es decir, si a vos te van a pagar bien el producto, te puedo asegurar que le vas a mirar con cariño todos los días la patita de
cerdo. Y al haber más compradores, va a subir el precio del producto, seguramente.
Y bueno, ojalá que sí.
Okay. Ojalá. ¿Hoy es menos cerca que el año pasado? Hoy.
En realidad no, es decir, el estudio que estuvimos haciendo, es decir, no ha variado el stock global de yerba mate, no ha cambiado.
¿Hoja verde?
No cambió, porque nosotros lo que miramos mucho es el stock global que existe, digamos, como stock de yerba mate. A ver, si el stock de respecto al año pasado cambió, estamos trabajando con el mismo stock. Lo que pasa que antes se trabajaba con stock de 2 años, pasamos a stock de 1 año, y hoy estamos trabajando con 9 meses de stock en el sistema. Es decir, la cantidad de yerba hay es poca la que hay. Y, por ejemplo, en Brasil antes cosechaban cada 2 años, sí. Hoy se está cosechando cada año, lo cual hace que antes había un stock en planta en Brasil. Sí. Ese stock en planta no existe más. Uh-huh. O sea, estamos trabajando finitos con el tema del stock, y por eso es que subió el precio, porque, digamos, los molinos están demandando cada vez más yerba, y yerba de calidad. Entonces, uh-huh, al demandar yerba de calidad pasa esto. Pasa
que, mirando los números del ENIM, se habla de que ingresó menos hoja verde que el año pasado, en el mismo periodo.
A ver, no es significativa la diferencia, Jorge. Si vos te fijas en el stock del sistema, cuánto es la cantidad de yerba canchada que hay en el sistema, es más o menos la misma que había el año pasado para esta época. Entonces, por eso digo que no advertimos que haya bajado lo que fundamentalmente tenés que mirar es cuál es el stock que tenés en el sistema.
Uh-huh. Ahora, bueno, ¿hay mayor demanda? Según la cifra que ustedes por ahí difunden.
No, en realidad lo que pasó entre los meses de julio y agosto fue que las grandes cadenas de supermercados tomaron stock. Y por eso, digamos, pareció como que hubo mucho más salida de molino de la información del ENIM, pero si vos mirás, el último mes volvió a caer, digamos, las ventas. Entonces, subió el precio, bajaron las ventas. ¿Pero bajaron por qué? Porque los hipermercados también, digamos, ya no compraron tanto porque ya habían comprado anteriormente, entonces están haciendo liquidación de stock. El consumo en lo que va del año, nosotros tomamos mucha estadística interanual. Sí. Aparte de lo del ENIM, en la cooperativa nosotros trabajamos mucho los consumos interanuales, cuál es la evolución del mercado interanual. Y no ha variado de un año a otro, es decir, prácticamente estamos hablando de 1%, 2% de diferencia entre lo que es el año pasado y este año. Es decir, no ha habido variaciones significativas. Por eso, digamos, lo que hay que analizar mucho es el conjunto e interanual.
Uh-huh. Ahora, entonces, ¿por qué esta pelea de encontrar yerba en el campo? Veo que los molinos, los secaderos se pelean por encontrar yerba.
Sí, porque estamos hablando que no hay más de 8 o 9 meses de stock de yerba en el sistema. Es decir, la yerba que hoy se está consumiendo es yerba fresca. La gran mayoría es yerba fresca. Es muy difícil conseguir yerba estacionada. La yerba estacionada, si vos me decís yerba 2012, se paga carísimo.
Uh-huh. Bueno, a ver, quiero hablar del tema...
Moreno,
¿quién era? Moreno. Pará un poquito.
¿Cómo está la relación?
Me quedaron...
Mariano Moreno.
Me quedó una cuestión con el tema de Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cómo se llamaba la gaseosa en base de coca que lanzó y que le fue mal?
¿La nativa?
Nativa. Después, Tiene una marca de yerba que no vende, no sé qué pasa con esa marca.
Sí, La Vuelta.
La Vuelta. ¿Qué indica con esos antecedentes de que ahora le vaya bien a Coca-Cola?
Ellos están, digamos, por eso no es que van a lanzar automáticamente ya al mercado. Ellos están desarrollando el producto. Desarrollar el producto significa desarrollar sabores, hacer testeo de sabores, testeo de marketing, de packaging, de programación, digamos, de comercialización y difusión del producto. O sea, son muchas cosas que ellos les va a llevar. Desde un mínimo de 3 años a 5 años. Ese es el tiempo en que recién vas a ver lo que se está hablando hoy como desarrollo de nuevo producto, recién lo vas a tener en mercado.
¿Y a qué mercado ellos apuntarían? ¿Al propio?
Exacto.
¿A ellos mismos?
Sí.
¿Que son los mayores consumidores de este
que tipo? Son los mayores consumidores de iced tea, por ejemplo. Fíjate que el grueso de nuestro té termina en el iced tea americano. Y digamos, sin lugar a dudas, hay una gran posibilidad de desarrollo de producto ahí.
¿Lo de Moreno cómo anda?
A ver, Moreno en realidad, digamos, a esta altura no se le da demasiada importancia. Fíjate que en los últimos tiempos han habido aumento de precios de yerba mate y muy poca gente le está dando importancia. Me parece que ya es como una especie de etapa superada. Creo que le ha hecho mucho daño a la provincia de Misiones. Cuando él estuvo acá en el INIM, él tuvo expresiones muy duras, en el sentido que a él lo único que le importa o le importaba en ese momento, como decía, era que la gente del conurbano bonaerense tenga una yerba barata.
¿Y el capital?
La gente de Buenos Aires, de Buenos Aires tenga yerba, mientras ellos tengan yerba barata, no
así
le,
como tiene
no
combustible
importa.
Barato y servicio barato.
Bueno, pero sí, hay empresas que siguen siendo controladas.
Sí, ¿no? Siguen siendo controladas, pero ¿qué es lo que se hizo, Jorge? Algo muy sencillo. Es decir, este tipo de empresas tienen un producto que dice, bueno, este producto vale 14 pesos. Ajá. Pero yo vendo el 3% de este producto, el 97 o el 95% vendo de otro producto. De justo de ese no tengo más, me queda este otro.
Es una pantalla. ¿Están liberados ustedes entonces?
No es que está liberado.
¿Puedes vender al precio, a ver, al costo real la yerba mate?
Es que hoy ha aumentado el precio de la yerba mate, ha aumentado fuertemente el precio de la yerba mate, Jorge. Y todas las yerbas, no una u otra, todas las yerbas han aumentado y han aumentado fuertemente.
¿Cuánto está hoy salida de Molino la Piporé? Más o menos.
Lo que pasa es que es variable y son datos muy sensibles que normalmente no se suelen difundir.
Bueno,
el precio.
¿Cuánto está en góndola?
En góndola y está arriba de 28 pesos, porque también 28, 30 pesos, porque vos tenés que ver cuál es el valor que digamos de los impuestos, el canal de comercialización, el llegar hasta la góndola. No te olvides que el grueso, por ejemplo, de nuestra marca se vende en el sur, no se vende tanto en nuestra zona, que es muy poco lo que se vende. La Piporé exporta buena parte de su producto y el resto lo vende en el sur. Y en ese sentido, el flete hasta allá va a estar caro.
¿Qué tal? ¿Cómo le va con todo?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Con respecto a lo que usted decía de los productos naturales, cómo van entrando en las bebidas saborizadas. Ahora la Coca-Cola tuvo éxito aparentemente con la Life y esta nueva que sacó, porque hay mucho consumo y a su vez está apoyada en la stevia, ¿no? ¿Es complementaria la stevia para nuestra provincia? ¿Se puede entrar a producir y también para...? Porque si sigue teniendo ese éxito, van a necesitar mucha materia prima. Y tengo entendido que Misiones y Paraguay son los únicos que producen stevia.
Sí, el tema de la stevia es... el mayor productor de stevia es China. De hecho, buena parte de la stevia que nosotros consumimos acá es China. Viene de allá.
O sea que acá todavía no...
No, en realidad la cuestión genética todavía, digamos, en ese sentido, hay un gran estudioso en este tema de la stevia que es Nicolás Kozlowski, que ha desarrollado muchísimo todo el tema de la stevia acá en la Facultad de Ciencias Exactas. Y en realidad todavía no se ha logrado, digamos, ni plantaciones de alta calidad, ni se ha logrado desarrollos industriales, digamos, que amerite que tenga una producción industrial importante.
Ahora, con respecto a lo que usted, a la yerba mate, cuando fue Cristina, la presidenta, a China, le recibieron con yerba mate, un mate cocido. Y se le dio de tomar, dice que a toda la delegación argentina.
Mira, una de las cosas más insólitas, para que vos te des idea, una vez estábamos en Ucrania negociando el tema de envío de yerba mate y también nos pedían las calabazas para el mate. Sí. Y cuando le dimos los precios, que en realidad nosotros no vendemos, pero sí hacíamos pasamano con la gente de acá, le salía más barato traer las calabazas de mate de China.
Es que siempre va a salir más barato de China.
Pero para que tengas idea...
Pero para eso está Moreno.
En China,
hoy está habiendo un desarrollo del mercado que digamos es insólito, y la yerba se está expandiendo, el conocimiento de la yerba se está expandiendo a nivel global. O sea, preparémonos para seguir plantando y que, digamos, la yerba sea, digamos, quizá el producto estrella los próximos años. Sigamos trabajando en ese camino y creo que nos va a ir bien.
¿Qué impacto tuvo la foto del Papa Francisco con el mate? ¿Lo midieron?
También hay una foto muy famosa del Papa con un paquete de la Piporé. Después te la...
Guarda, porque la gente de las Marías dice que son ellos los que tienen la foto.
Está bien, te puedo enviar.
Vamos a hacer la gran guerra de eso. La guerra
santa. Sí, de hecho que sí, porque digamos hay mucha gente que lo está viendo, ya se está rompiendo esa barrera, como que pareciera que prácticamente como que es algo cultural aborigen. No, si el mundo está viendo que evidentemente es un producto noble, es un producto sano. Nos ha pasado muchas veces cuando andamos por distintas partes del mundo que piensa que estamos consumiendo droga cuando tomamos un mate. Sí, o sea, lo ven como una droga, y viéndolo de esta manera, que digamos la difusión del Papa y demás, está mostrando que es un producto tremendamente natural, y eso ayuda muchísimo.
¿Se intentó un acercamiento con su santidad?
No sé decirte.
No, a través del ININ, digo, ¿no?
No, yo no estoy más en el ININ, ya hace tiempo.
La vinculación.
Tengo entendido que el ININ me intentó, pero no sé si llegaron a concretar o no, pero tengo entendido que lo querían hacer.
Esa es una buena estampita, ¿eh?
Yo creo que sí. Pero digamos, más importante que eso, digamos, para difundir la yerba y colocar la yerba en el mundo, lo más importante es la cuestión de las ferias específicas y profesionales. Es decir, si vos vas a distintas partes del mundo donde se consume en bebidas, y vos te vas dando cuenta que el té es la bebida, la segunda bebida después del agua que se consume en el mundo, y si nosotros podemos poner una cuña en ese mercado junto con la yerba mate, sería importantísimo.
Carmen, usted es contador, ¿no es cierto?
Sí.
¿Le puedo preguntar
los últimos 30 años?
Está bien, entonces sabe. Le puedo preguntar un poco de economía, pero no de economía macroeconomía a nivel país, sino más bien algo que por ahí en esta época... mucha gente le va interesando y quiere saber, aquellos que no tienen la posibilidad de viajar mucho afuera y que por ahí solamente lo hacen una vez al año en verano, juntaron sus pesitos y se van, por ejemplo, a Brasil, ¿no? Y está esta cuestión de el recargo. ¿Cómo?
No. Este me mandó.
Ah, no,
bueno, quiere ir a Brasil, dale.
El recargo del 20% en las tarjetas. Que se habló en aquel momento, el año, le pregunto porque esto ya tiene un año, hay más experiencia ya, ¿no? De que esto iba a cuenta del impuesto a las ganancias y demás cuestiones. ¿Cómo fue funcionando eso? Y le pregunto también para el caso de la gente que más esfuerzo hizo, digo, porque gana menos, no llega incluso a pagar el impuesto a las ganancias. Y que esa gente le interesa saber, yo que no pago impuesto a las ganancias, ¿me devuelven ese 20%? ¿No me lo devuelven? ¿Se queda para el Estado? ¿Tengo que hacer algún trámite para recuperarlo? ¿Qué pasa con eso?
Salimos de la yerba.
Salimos de la yerba.
Te voy a hacer volver a la yerba.
No, muy cortito. En realidad esto se implementó el noviembre del año pasado. Sí. Entonces, entre noviembre y diciembre, mucha gente que fue al extranjero tuvo gastos. Y digamos, cuando hizo su declaración jurada de ganancia en el 2012, ya se tomó como pago a cuenta de ganancias o de bienes personales, se tomó ese pago a cuenta. ¿Tá? Esa experiencia ya tuvimos con la declaración jurada 2012. Y no hubo ningún inconveniente de tomárselo. ¿Por qué? Porque es un pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Si no sos sujeto a impuesto a las ganancias, ese impuesto te lo puedes tomar como pago a cuenta de bienes personales. Si no sos sujeto ni de ganancias ni de bienes personales, podrías pedir a la AFIP que te devuelva. Pero va a ser un camino largo que la AFIP te devuelva, porque primero te va a hacer alguna inspección importante, te va a analizar, digamos, de cuál es el origen de los fondos con que te fuiste, cuánto gastaste, y te puede salir más caro.
Mejor quédate en el monte.
Es decir, el contador te dijo, clarito,
no te conviene preguntar.
Clarito, Gustavo, no hagas ningún planteo.
No te conviene preguntarle a la AFIP si te la puede devolver, digamos.
Y digamos, puede haber algún caso puntual, pero creo que van a ser los menos.
Pero si estás todo en orden.
Claro, sí, pedir, por supuesto. Pueden ser algunos problema. Casos, pero van a
yo
ser los menos.
Yo puedo pedir que me devuelvan, total, yo no voy a hacer.
Por ejemplo, hay mucha gente que compra acá en Encarnación, va y compra mercaderías en Encarnación. La pregunta es, ¿vos pagaste los derechos de importación cuando trajiste los bienes?
Epa. Ahí te agarran. Ahí te ganó.
Entonces, por eso, aunque te, la forma de pensar de la FIP es diferente a la,
pero
del común.
Y si compraste, y si gastaste en un restaurante, en un hotel...
Vení igual y charlemos.
Bueno,
tráeme el escarbadiente.
Hay una cosa, contador. La realidad, y si uno quiere saber si crece o no la economía, son los ingresos tributarios. Y evidentemente eso mes a mes van creciendo. Porque eso hace el crecimiento de una economía.
Afirmación relativa.
Y entonces eso por ahí podemos ver por qué, para evitar lo que dice la gente del INDEC. Que el INDEC siempre te media. No, mirá cómo están. Y no hay nada más solidario que el pago de impuestos.
Eso es un
Si devalúo también, aumento la recaudación.
Es otra cosa. No hay devaluación. Hay la devaluación.
Hay emisión monetaria. Y la emisión monetaria empuja. Devaluación, sí, de hecho hay. Devaluación, de hecho hay, porque prácticamente en lo que va del año aumentó el dólar más de un 20%.
Es una devaluación, pero estudiada, y con respecto también hay respaldo. Hay respaldo.
Te voy a llevar de nuevo a la yerba mate. Es decir, vos estabas hablando y comentabas, y creo que con justa razón, de que el sector está pasando un buen momento.
Sí, sí.
Este buen momento se derrama sobre el sector más vulnerable de la actividad, que son los tareferos.
A ver,
¿cómo lo ves vos?
Quizá cuesta llegar, pero llega de a poco. Y creo que no fue el 2013 el mejor año para los tareferos, es la verdad. Pero si comparativamente tendrías que mirar años anteriores, sí fue mejor, sí ya se pagó mejor al tarifero. El productor, fíjate que andate a Andresito y te vas a sorprender la cantidad de camionetas cero kilómetros que tenés. La característica del productor yerbatero es recibe por la yerba y gasta ese dinero, no se la guarda. Entonces el que más dinamiza la economía en Misiones, sin lugar a dudas, la yerba mate. Por lejos.
Sí, no.
Productor que recibió dinero la gasta seguro. Sí es cierto lo que dice Carlitos, que el sector más sensible y a quien todavía no llegó la bonanza de la yerba mate es al tarifero. Esa es la verdad. No podemos ocultar eso. Se le sigue pagando mal, siguen teniendo malas condiciones laborales. De los 15.000 o 17.000 tariferos que hay, no hay más de 5.000, 6.000 blanqueados. Hay una gran cantidad de contratistas, gente... A ver, vos agarrás muchos de esos contratistas y mirás las liquidaciones de sueldos y resulta que están a los que están blanqueados no blanquean ni el 30% de lo que efectivamente le pagan. Es decir, sigue siendo la gran asignatura pendiente el tema de tareferos.
Pero ahí vamos a aclarar. Los grandes culpables de eso son los molinos... productor... que tiene, o el propietario que tiene 200 hectáreas y contrata, y terceriza y sabe, él tiene que ser solidariamente responsable con ese, porque si no es fácil, tercerizo con otro y yo no soy responsable, pero él lo que no está sabiendo que legalmente es responsable.
Relativamente.
Ay, ¿vio?
Relativamente, entonces, ¿por qué? Porque,
digamos, a eso me refería,
yo creo que esa es la asignatura pendiente, y esto una vez lo habíamos hablado con Gabriel en una oportunidad, hay una asignatura pendiente que es el nexo de responsabilidad necesaria que tiene que tener, digamos, el propietario eventualmente de un establecimiento cuando contrata a un contratista que trae personal en negro.
Bueno, a eso me refería.
Esta cuestión es clave. Pero hay una cuestión normativa que está faltando. Y el famoso tema del régimen de corresponsabilidad gremial, que lo quisieron pintar como que era, digamos, la solución de todo, tampoco es la solución. El régimen de corresponsabilidad gremial, lo único que sirve es para recaudar. No sirve para solucionar el problema de la gente.
¿Por qué?
Porque es para recaudar, porque simplemente es para darle más dinero al Estado por el tema de automáticamente lo que vas a hacer es un porcentaje de la yerba va al sindicato, a la obra social y al ANSES.
Sí.
Y al empleado sigue estando igual.
O sea, no garantizás.
Pero no es que no se garantizaba el aporte a ANSES con ese...
Sí, pero no para una persona en particular, sino genéricamente la recaudación global.
Va a la bolsa.
Es recaudación, eso no sirve para solucionar el problema de la gente negro.
Ahora, la Dirección del Trabajo puede controlar tantos...
Sí, lo puede.
¿Tiene personal adecuado?
Por supuesto que sí.
Ah, bueno.
Está bien. Chicos, se nos fue, ¿eh? El tiempo, y tenemos que volver a hablar un poco de política con Martín Aljor, que está ahí esperando. Gracias, Raúl, por la visita.
A ustedes por la invitación.
Ojalá que tu frase, preparémonos para seguir plantando yerba mate, se cumpla.
Ojalá que sí. Realmente, ¿eh? Como dicen los árabes, inshallah, si Allah quisiera.